del Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 9. Me robaste el corazón, hermana mía, novia. Me robaste el corazón con una mirada tuya, con una perla de tu collar. Qué hermosos tus amores, hermana mía, novia. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, os dije hace unos días que había estado predicando en Perú y que eran muchos seminaristas, 210. 210 seminaristas, 8 sacerdotes y un obispo. Fuimos dos sacerdotes de aquí, de Madrid, el padre conmigo. Fue el padre Don Jesús, un sacerdote de una parroquia de Pozuelo de Alarcón, muy conocido en Madrid. Y bueno, pues fuimos allá. Primero tuvimos un día con los carismáticos, llegamos un sábado, el domingo entero fue con los carismáticos del Callao. Callao es una ciudad de allí, cerca de Lima, pegando a Lima, una ciudad de 1 millón de habitantes. Lima es grandísima, tiene 10 o 12 millones de habitantes. Pero nosotros estábamos en el Callao, y este seminario del que hablo también es un seminario del Callao. Y después, al día siguiente, el lunes, ya nos fuimos a los ejercicios para arriba, así como a una hora del Callao, en autobús. En un balneario que llaman allí, balneario es una playa, pero en un sitio, en un recinto amplio de ejercicios, donde estaban las cosas distribuidas como en una pequeña ciudad. Aquí estaba la capilla, aquí estaba el comedor, otro edificio distinto, después el salón de actos, de charlas, otro edificio distinto, los bloques los módulos de habitaciones, pequeñas edificaciones para tener conferencias y cosas de estas a niveles más reducidos de personas, etcétera, y todo eso con calles intermedias. Parecía una ciudad de ejercicios espirituales. Bien, y entonces pues a mí me había dicho uno, esas cosas que siempre, de esos cotilleos que siempre existen, me había dicho uno que a mí no me querían allí, que me había llamado el obispo, un obispo, el obispo de Arequipa, el arzobispo de Arequipa, pero que no me querían los otros obispos y los rectores, porque en ese seminario de 210 seminaristas hay seminaristas de 7 diócesis. Y que no me querían, que a ver cómo salía, a ver cómo sales de esta, porque no te quieren, no te van a recibir bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me quieren? Y de bueno, pues porque les han sorprendido muchísimo que para dar los ejercicios de comienzo de curso, porque allí es el otro hemisferio, de comienzo de curso han llamado de España a un señor como tú, que ya es viejo. Porque eso me dijeron, y que es desconocido por aquí totalmente. Y todos dicen, pero ¿quién es el señor que viene a dar los ejercicios? Y bueno, pues qué bueno, ya estábamos allí, yo me hubiera marchado, si hubiera podido, pero no podía. Y bueno, pues comenzaron los ejercicios. Y a mí esto no me dio depresión, más bien lo contrario, me dio pues valentía. Digo, pues si no me quieren, ya está todo perdido, así que adelante. me tiro al fondo. Pero me resultó muy bien. sea, les anuncié desde el primer momento las charlas, por la mañana las daba yo, por la tarde las daba el padre don Jesús Higueras, que es el otro sacerdote. Y era aplicación de lo que yo decía por la mañana, porque yo había ido a dar los ejercicios allí porque el arzobispo de Arequipa había leído el libro último que yo escribí, ese de Jesús, Jesús mi justicia, o esto, Cristo mi justicia, y por medio de ese libro me dijo, que me llamó por teléfono a Madrid y me dijo que tenía que predicar eso, el contenido de ese libro, a sus seminaristas. Yo no quiero que mis seminaristas no dejen de escuchar esto. Y bueno, pues yo prediqué el querigma. El querigma es el anuncio primitivo. El querigma fundamentalmente se basa en aquello de San Pablo, de los primeros capítulos de San Pablo a los romanos, en el que dice fundamentalmente esto: no, Dios nos amó cuando éramos pecadores. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, traducido a otras palabras, Dios no necesita que seamos buenos para amarnos. No espera a que seamos buenos para amarnos. Nos ama antes de ser buenos. Nos ama en nuestro pecado, nos ama en nuestra pobreza. Es así de grande. Dios, por medio de Jesucristo, y Jesucristo murió por nuestros pecados. No después de que fuimos buenos, sino antes, previamente. El amor de Dios consiste en que Él nos amó primero, Él fundamentalmente. Y estos chicos, esta frase sobre todo de que no necesitamos ser buenos para que Dios nos quiera, pues les llegó al corazón, porque son unos chicos que vienen de situaciones de pobreza muy extrema, muy dura, muy difícil allá en sus pueblos de los Andes. En la niñez, pues mucha promiscuidad de todo tipo, muchos problemas de pobreza, incluso de hambre, incluso de robos, incluso pues de problemas familiares, porque cuando no hay suficiente, digamos, medios para subsistir, aunque sean los mínimos, sufre la dignidad humana. La dignidad humana sufre mucho. Una de las cosas bonitas es que cada uno de los seminaristas allí tenía su habitación particular, y pequeñita pero mona, bien, y querían los rectores de los seminarios que tuvieran eso. Dice, el sacerdote tiene que aprender desde jovencito una cierta dignidad, una cierta dignidad humana, porque tiene que predicar grandes misterios. Y entonces, pues, se necesita también que haya un componente humano, bello y digno, que sirva de base a la predicación, a sus misterios. Bueno, la cuestión es que a los chicos les llegó. Porque todos tenían taras, todos tenían problemas, todos tenían heridas de sus pobrezas, de su esto. Muchos, pues, se habían entregado incluso a los vicios y a todo. Y después habían sentido la vocación de sacerdote. Pero claro, se sentían indignos totalmente. ¿Cómo voy a llegar yo a sacerdote con esta vida, con este lastre, con todo esto que tengo detrás? Y lo consideraban imposible, porque no tenían metido en el alma todavía esa dimensión del amor de Dios que supera infinitamente todo nuestro pecado y toda nuestra pobreza, y Dios está ahí amándonos, haya sido como haya sido de pequeño, o te haya sucedido lo que te haya sucedido de pequeño o de mayor, porque Dios es, todos somos pequeños delante de Dios. Y entonces los chicos empezaron a sentir que era una bendición aquello que se les predicaba. El segundo paso es: puesto que Dios te ama tal como estás, tal como eres, pues te va a dar fuerza para una cosa, para de ahora en adelante ya no querer vivir del pecado, sino sepultarte con Cristo, bautizarte en Cristo y resucitar con Cristo. Y esa resurrección significa que tú puedes ser sacerdote, porque de ahora en adelante no vas a ser tú el que sea sacerdote, va a ser la gracia de Dios en ti. Y si tú entiendes esto, pues vas a poder ser sacerdote, además con conciencia limpia, con conciencia tranquila. No eres indigno de ser sacerdote porque la dignidad te la da Él. La dignidad la da Jesucristo, Él te llama. Jesucristo no ha necesitado llamar a sus sacerdotes entre los ángeles. No ha buscado entre los ángeles a sus sacerdotes, ha buscado entre las personas ordinarias y corrientes de la vida, con todas sus taras y con todos sus problemas. Bien, y esta predicación pues dio fruto, y uno de los frutos que dio esta predicación fue que los chicos empezaron a hablar con nosotros. Necesitaron hablar y hablar y hablar, y fue 5 días de ejercicios que fueron terroríficos, porque el padre Jesús Higueras recibió por lo menos a 100 seminaristas. Que hablar con 100 personas individualmente en 5 días, y yo otros tantos. Y el obispo también recibió a muchos de su diócesis y otros sacerdotes, o sea, que se desarrolló los ejercicios por ahí, de esa forma. Que claro, nos machacaron, porque eso, además de las charlas y todo eso, pues te cansa enormemente, además con aquel calor que hacía, porque era calor, calor, puro verano. Y bueno, pues a lo que voy es a lo siguiente. El último día, yo prefiero dar 5 charlas a charlar con... Pues yo no sé qué me pasa, pero me pasa eso. Y entonces el último día, ya la última noche, digo, esta noche sí que me voy a la cama pronto y sí que me duermo. Me duermo porque yo lo necesitaba, creía que lo necesitaba. Porque el cocus, esto que señalo yo se llama cocus, o sea, el coco trabaja mucho y muchas veces imaginamos cosas que no son reales. Bueno, la cuestión es que yo me escapé entre unos módulos para poder entrar en mi habitación. Pero había chicos por todas partes. Había chicos por todas partes. Y antes de entrar en la habitación, ya me pide uno: padre, ¿tendrá un tiempito para mí? ¿Y qué vas a decir? Pues que sí. ¿Queréis creer que después de eso vinieron 9? Hasta acostarme tuve que hablar con 10 personas, con 10 seminaristas antes de acostarme, yo que me quería acostar pronto. Y no creáis que era un minuto cada uno, no. Y entonces ya cuando me quedé sin ninguno, fui a la habitación, abrí la puerta de mi habitación y di la luz. Y de repente, encima de mi cama, yo no lo había visto. Encima de mi cama había una cruz, pero solo la madera, solo el palo, no había ningún Cristo. Yo no lo había visto en los 5 días, pero en aquel momento, al abrir la puerta y dar la luz, la tuve de frente y vi que alguien dirigía mis ojos hacia la cruz. Y entonces como que escuché por dentro una cosa: ¿ves esta cruz? No tiene Cristo. Los Cristos son esos chicos que andan por ahí y que quieren hablar contigo y tú no quieres. Yo cuando oí eso, los Cristos son esos chicos que andan por ahí que necesitan hablar contigo. Vi que era una cosa muy fuerte. Digo, ojo, vaya lección que me ha pegado aquí el Señor. Y entonces, ¿sabéis lo que hice? Lavé los dientes, lo que fuera, por rápido, me acosté en la cama, me tapé. Digo, Señor, mañana hablamos. Hoy no quiero saber más de esto. Y entonces, pues, al día siguiente, claro, no hablé yo, me habló él. ¿Tú no quieres hablar? Pues yo hablo. Y me dijo claramente, pues, que esos niños eran unos Cristos, esos chicos eran Cristos que andaba fuera de la cruz, pero que él amaba, y que yo había venido aquí para eso, para atenderles y para, pues no sé, estar a su disposición. Pues bien, La primera sanación que tuve en aquel momento, la primera de todas, fue que yo me había prometido a mí mismo que no volvería a Perú ni loco. Pero no porque no me hubieran querido. Yo a esas venganzas no llego, porque después además se cambió todo, después me quisieron todo el mundo. No, es porque yo arrastro cansancio de años, y un viaje de aquí a Perú 12 horas, qué horrible. El Señor hizo que fuéramos en primera y volviéramos en primera, business. Y los primeras transoceánicos no son como los primeras de los aviones aquí. Parece la sala de estar de tu casa. Tienes unos sillones impresionantes. Pero nos conocían los pilotos, etcétera, o conocían algunas personas conocidas nuestras. Sobraba algún asiento en primera y allí nos metieron. O sea que Dios también te dice, te he traído en primera. Y te he llevado en primera. ¿Qué más quieres tú? En un lugar. Yo me había prometido nunca más ir a Perú, pero por cansancio, porque arrastro mucho cansancio de la predicación y de todo eso, y eso se me quitó en el acto. Digo, vale, Señor. Y noté en el corazón que el Señor me decía, si tienes que dar tu vida en un avión, o tienes que dar tu vida, es por estos Cristos, es por esto. O sea, tú no puedes poner tu vida por encima de la predicación, y por encima eso es tu entrega, porque si no, no estás amando, porque si no, no amas de verdad. Pues bien, ¿por qué os cuento esto? Sencillamente pues porque a mí me ha servido esta experiencia enormemente para ver esto que nos acaba de decir el poema este. Me robaste el corazón, hermana mía, me robaste el corazón. Yo me di cuenta de cómo amaba Jesucristo a aquellos chicos, aquellos muchachos que venían para sacerdotes. Alguna vez hablando con alguno, estaba sentado enfrente de mí o al lado, y yo le miraba, y contándome sus cosas con esa ternura y sencillez, yo qué sé, con esa forma de contar las cosas. Un chico que se siente pues indigno de ser sacerdote, indigno de todo eso, te las cuentan de una forma, con una humildad, con una pobreza de espíritu tan honda, que yo les miraba y decía, qué guapos son, qué ojos, qué guapos son. Y el Señor me iba dando ternura también, como que me robaban el corazón también, pero yo duro, yo no quería volver allí más, y yo duro, seguía duro. Pero esa experiencia me transformó, esa experiencia ya, digo, bueno, pues ya salí de allí diciendo, sí, tengo que volver a Perú, volver, y de hecho voy a volver, ya voy a volver en el mes de agosto, ya dije que sí, no tiene uno remedio. Pero bueno, vuelvo ya convertido, ya vuelvo con el corazón ablandado, ya si hay que predicar o trabajar por esos Cristos que están fuera de la cruz, pero son Cristos, pues bueno, pues lo haces, pues lo hago, y ya está. Y entonces, el testimonio de esta tarde, o el contenido de lo que yo quería decir esta tarde va por ahí, en la línea de cómo el Señor nos ama profundamente, y cómo, pues, la caridad no es solamente una caridad individualista, como hemos considerado estos días, entre el Señor y tú, o tú y el Señor, sino que el Señor se hace presente en la vida de sus pobres, se hace presente en la vida de sus hijos, o si quieres, de tus hermanos. Si tú aquí, en un momento dado, te cansan las monjas, no te quieren, o tienes que servir en alguna cosa y tú dices, no quiero servirlas, son inaguantables, a estas tías ni una vez más. Yo no voy a perder mi vida, no me voy a levantar una hora antes, no voy a hacer nada por estas. que después ni me lo agradecen, ni les interesa, ni tienen un detalle conmigo. Acuérdate de ese Cristo, o acuérdate de esa cruz sin Cristo. Acuérdate de esa cruz sin Cristo, porque si tú razonas de esta forma, el Señor te va a decir como a mí. Una noche te va a colocar una cruz sin Cristo delante de ti, una madera, solo madera, en forma de cruz, y te va a decir: esas hermanas tuyas a las que tú no quieres servir, esas son Cristos que andan por ahí por el convento. Soy yo, estoy yo en ellas. Y como lo dice el Señor, pues a lo mejor te asusta un poco el primer día y haces como yo, te echas la manta a la cabeza y le dices: mañana hablaremos. Pero al final habla, porque al final Él no para. Y entonces al día siguiente, o al día siguiente, o cuando sea, el Señor te va convirtiendo, porque lo hace con amor, porque viene con amor, porque quiere darte su gracia. Y porque esa gracia, pues, es algo, bueno, que es una sanación. Yo que arrastro un cansancio, iba a decir, de siglos, tanto como eso, no, porque aunque vosotras ya sé que me miráis como un viejo también, como los peruanos, porque os lo noto. Pero así todo no es de siglos, unas decenas de años nada más. Pues yo que arrastro el cansancio de decenas de años, bueno, no tanto, también soy un exagerado, pero arrastro cansancio, por lo menos me lo creo. Me creo que arrastro, yo después yo no sé si estoy cansado o no, pero arrastro cansancio, pues mira, una sanación, las sanaciones, pues sí, hombre, vete a Perú y ya está. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues hay Cristos por la calle a los cuales estoy destinado yo, porque si me llaman y el Señor me dice vete, será que el Señor quiere que vaya. Yo podría preguntar, pero ¿no hay otros curas más cerca? ¿No hay otros curas más cerca que puedan atender a estos chicos o a estos carismáticos o a quien sea? Pues sí, les habrá, pero ¿y si tengo que ser yo? Pues tengo que ser yo. Y a ti te pasará muchas veces aquí, pero es que esto no lo puede hacer otra hermana. Pero es que esto, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué tengo yo que servir en esto, servir en lo otro? Tú mira esa cruz, porque esa cruz es una cruz de amor. Desde ahí se derrama amor hacia los Cristos que están verdaderamente crucificados, pero que no están clavados, están por las calles, andan por el convento, andan por ahí. Es una cruz de amor. Y además, pues desde ahí, no sé, como que el Señor te da a ti un amor también especial. Hay una poesía, una de las estrofas de San Juan de la Cruz. Del cántico espiritual dice lo siguiente: cuando tú me mirabas, le dice la esposa a él, le dice este Cristo, o yo, o el predicador, o la hermana que tiene que hacer la obra, cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta estrofa? Significa que cuando el Señor nos mira, cuando Él mira, y a mí aquella noche me miró, su gracia, la gracia de Dios en mí, su gracia de Dios que me vería con los ojos de Dios, con la mirada, su gracia la imprimían en mí. La mirada de Dios imprime gracia. Y esa gracia que imprime es caridad, es amor de Dios, y es fuerza. Y esfuerzo, y esfuerzo para hacer las cosas, y esfuerzo para servir a los demás, y es caridad, y es fuerza solidaria, El problema que tenemos es servir desde nosotros mismos, querer servir desde nosotros mismos. Y eso es muy difícil, ¿sabéis por qué? Pues porque te cansas, arrastras cansancio, piensas que no puedes más, haces comparaciones y dices, jo, ya he hecho bastante yo, ya está bien, que carguen otras. Si actúas desde ti mismo, te van a atacar todos esos demonios, te van a atacar toda esa ese espíritu maligno que tienes dentro de ti, y que te van a decir, no, porque esa es una tal y la otra es una cual, y nunca hacen nada, y no arriman el hombro, no apoyan nada, y a estas tengo yo que servir, y a estas tengo yo que hacer esto. El problema es que si calculamos las cosas desde nosotros mismos, tenemos razón. La mayoría de las veces tenemos razón. Es que las demás son unas gorronas. Son unas gorronas. No hacen nada. ¿Sabéis lo que es gorrón? Un gorrón es uno que va a comer con otros y nunca paga. Vive de que le inviten. Nunca da el callo. Pues eso es un gorrón. Y en los conventos hay muchas gorronas y gorrones. Y entonces tienes razón y decir, ah, pues yo no sirvo, pero no mires las cosas desde ti. Porque si miras las cosas desde ti, pues entonces Jesucristo te va a mostrar una cruz sin Cristo. Y te dirá, esa gorrona es Cristo. Y entonces se te caen los palos del sombrajo, o sea, se te cae todo. Bueno, otra palabra que no entenderéis, eso de los palos del sombrajo, pero bueno, la maestra os lo explicará. Se te caen tus argumentaciones, se te cae tu forma de pensar, porque Cristo, pues, te podría decir, pero si es que yo di mi vida entera, todo, por todos los gorrones del mundo, el primero de todos tú. Porque nosotros, en relación con la redención, somos todos gorrones. No hemos pagado nada. No hemos pagado nada. Nos han dado de comer y no hemos pagado nada. Y nos darán de comer por toda la eternidad, gratis. No me digáis que no somos gorrones. Pues eso. Ya habéis entendido una palabra más, un poco fea porque gorrón suena mal, pero es una realidad muy grande en nosotros, que somos así. Y entonces, pero no, mira, Jesucristo te va a decir, es mejor por encima de todo, que tú no formules estas cosas desde ti misma, sino que las formules desde la gracia. En mí, tus ojos imprimían gracia en mí, cuando me miraste. Cuando el Señor me miró para que yo fuera sacerdote, sus ojos imprimieron gracia en mí. Y yo tengo que reconocer esa gracia. Cuando el Señor te miró a ti para que fueras aquí, hermana, monja contemplativa, sus ojos imprimieron en ti su gracia. Simplemente con mirar. Jesús miró a Mateo y le dijo, levántate y sígueme. Una simple mirada de Jesucristo imprime gracia. Imprime gracia a los elegidos. Imprime gracia a aquellas personas a las que Él arrastra tras de sí. Imprime gracia. Lo que pasa es que después nosotros, pues, nos volvemos a nosotros mismos, nos acurrucamos en nuestras impotencias, en nuestro pecado, no, yo no puedo, mira, es que estoy súper cansado, es que son viajes tan largos, es que yo no puedo hacer esto, es que no, a estas horas, además, ahora, esta hermana hasta ahora quiere que yo le haga algo, no, además es hora de silencio, es sagrado, no le hago nada. Ten cuidado, no sé, que en la plena hora de silencio, como me sucedió a mí, de noche, al dar la luz, se te presente la cruz sin Cristo, el palo de la cruz, y a ver a quién colocas allí. Ten seguro que vas a colocar aquella persona que tú en ese momento no quisiste servir. Entonces hay una gracia, tenemos una gracia, pero es una gracia de amor. Nos lo dice, nos lo ha dicho hoy. Me robaste el corazón, el Señor. Aquí es el esposo el que se lo dice a la esposa. Y es verdad. En la poesía de San Juan de la Cruz es al revés, es la esposa la que se lo dice al esposo, pero es lo mismo. Porque el Señor te mira, imprime en ti su gracia, y entonces tus ojos ya le pueden mirar a Él. Pero no es solo una mirada personal, porque Él vive en sus pobres. Entonces, te imprime gracia para que tú le veas, pero no como el rey Salomón, sino como el pobre tirado, como la pobre tirada, como el que no es nadie. Pero el Señor quiere que tú le veas ahí y que tú le sirvas ahí en esos pobres o en esas hermanas que no pueden con su vida, que no pueden con su salud o con lo que sea, porque todos tenemos tantas pobrezas y tantas dimensiones en las que necesitamos ayuda que, pues figúrate tú, no sabemos. Y entonces dice, sigue diciendo, repito, cuando me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas. Por eso me adamabas. ¿Qué significa adamar? Según San Juan de la Cruz, adamar es amar el doble. Como tus ojos, los ojos del Señor, han impreso en mí su gracia, pues el Señor me ama, no por mí, sino por su gracia en mí. Se ama a sí mismo en mí, y a la vez me ama a mí, porque me ha hecho digno de su gracia. Y al hacerme digno de su gracia, pues me da una fuerza, una elección, un algo que me capacita. El amor de Dios es capacidad. El amor de Dios es capacitarte para hacer cosas que tú, si las piensas desde ti mismo, no las harías nunca, porque te matarían, porque te cansarían. Entonces, con la gracia impresa del Señor en mi corazón, pues Él me adamaba, me adama, como se diga eso, pero es una palabra que ahora no se utiliza en castellano, porque San Juan de la Cruz escribió hace 400 años o 500, pero bueno, la entendemos. Es amar mucho, amar muy fuertemente. Y si el Señor ha impreso su gracia en ti, te ha dado la fuerza para eso, para te ama mucho, 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 pero el amor de Dios es un amor muy especial. No te ama para que tú te lo pases bien, te ama para que sirvas, te ama para que te entregues, te ama para que vivas en lugar de los demás, te ama para que veas en los demás pues un Cristo que anda por ahí roto por las calles, que no está clavado en la cruz, pero que en definitiva es un Cristo roto. Dice, por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. ¿Qué significa? Significa, ya que me amabas tanto, entonces yo empecé a merecer, porque las obras que hago por tu gracia a mí me hacen bien. Es un mérito de mi parte, no porque sea mérito mío, sino porque tu gracia en mí hace que yo trabaje con tu fuerza, con tu poder, y redunda en merecimiento mío. Me amas por eso también. Redunda en merecimiento mío, y entonces uno de los frutos de ese merecimiento es que yo pueda a ti adorarte, o adorar con mis ojos lo que en ti vían, dice San Juan de la Cruz. O sea que la caridad es una caridad de la que estamos hablando hoy, la caridad de los Cristos rotos, la caridad de las cruces sin Cristo, es una caridad que ve a Jesucristo en los pobres, que ve a Jesucristo en los demás, pero que al amarlos, dejándote tú, que Jesucristo los ame desde ti, sucede que tú también creces enormemente. Y entonces tú entras en una dimensión de amor del Señor y de merecimiento extraordinario. Y el fruto de ese merecimiento es que puedes adorar a Dios, que puedes adorar los ojos de Dios que te miraron, que puedes verles y puedes quererles. Y entonces, pues a lo mejor en este mundo desde tu carne dices, bueno, pero si el Espíritu Santo te lo ilumina, te das cuenta que no hay gracia mayor, que no hay belleza más honda, que no hay predilección más escogida que la de poder entender a Dios, amar a Dios y sencillamente pues ser alguien, ser discípulo de Dios y servidor de Jesucristo. En cierta ocasión estaba yo en la parroquia y había estado confesando todo el día, bueno, haciendo cosas porque yo era el párroco, y hacia las 7 o las 8 de la tarde me subí para arriba porque los pisos del convento están encima de la parroquia de Peñalver. Entonces me subí para arriba y ya llegué muerto a la habitación y digo, no bajo, porque todavía había que bajar a confesar más. Digo, yo no bajo, que bajen otros, que bajen los demás. Yo ya no, porque he estado todo el día y bueno, pues lo de siempre. Esto, yo ya no bajo, yo ya no puedo más. Y otra vez, bueno, otra vez no, porque esto fue antes. Otra vez entendí que el Señor me decía una cosa que me afectó mucho. ¿No quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pues si no quieres ayudarme, escogeré a otro. Y así dicho, porque la primera sorpresa fue lo que me dijo, ¿no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Yo me creía que el peso lo llevaba yo. Yo era el párroco y llevaba todo el peso. Y va el otro y me dice, ¿no quieres ayudarme? O sea, que lo llevas tú, Señor. ¿Tú llevas el peso de esta parroquia? Sí, pues no se nota. Hasta ahora no lo he notado. Porque estoy tan cansado. Estoy tan súper cansado. ¿No quieres ayudarme? O sea que el peso de la parroquia lo llevas tú. Claro, el Señor te dice, sí, lo llevo yo. Y tú no te enteras porque vives solo desde ti mismo y para ti mismo y con tus problemas. Pero si tú me entregaras las cosas un poquito más y te dieras cuenta, te darías cuenta de cómo yo hago las cosas y estarías más descansado, hombre. Pero lo que me fastidió más fue lo segundo. Si no quieres ayudarme, escogeré a otro. Digo, no. Ahora mismo bajo a confesar. Cogí el petate y para abajo. Otra vez a confesar. Después de una de estas, ¿quién no confiesa, verdad? Si el Señor te dice eso, ¿quién no confiesa? Después de una de estas, ¿quién no ama a las hermanas? Porque puede ser que una hermana en este convento esté loca y te toque a ti aguantarla. A lo mejor está enferma, está loca. Tienes que aguantarla, tienes que servirla. Y tú dices, no. Si fuera una normal todavía, pero esta loca yo no la aguanto. Porque es pesadísima y además no me apetece. Mira, es que no me apetece, me da grima. Es que no la puedo ni tocar. Me tengo que lavar después los dedos porque no... ¿Por qué no me gusta? Y tú suponte que vas a la habitación y te dice Jesucristo, ¿quieres ayudarme a llevar el peso de esta hermana loca que tú dices? Y tú a lo mejor por dentro te pasa lo mismo que a mí. ¿Ah? ¿Ayudarme? ¿Es que llevas todo el peso de esta hermana loca? Pues sí. Ah, yo creí que lo llevaba yo. ¿Tú crees que lo llevas tú porque no te dejas? No te dejas ayudar, estás siempre en lo tuyo, tus rollos. Y claro, pues tú no entiendes. Pero si te dejas ayudar, yo lo llevaría. El peso si añade después la segunda parte, yo escogeré a otra, pues vuelves donde la loca y dices, hermana, te serviré, te serviré. Pero no, el Señor nos lo dice, y como nos lo dice el Señor, pues y es bueno que nos lo diga, porque si no nosotros nos escapamos continuamente. Por eso, pues, este es un tema de amor. Es un tema de amor de Jesucristo hacia nosotros. Me robaste el corazón. ¿Cómo le robamos el corazón? ¿O cómo le robamos el corazón a Jesucristo nosotros? ¿Cómo somos novia de verdad y le robamos el corazón? ¿Qué nos dice aquí? Pues cuando dejamos que Él haga en nosotros el servicio a los demás. Entonces le robamos al corazón. Entonces nuestro cansancio será para Él un disfrute, porque se transformará en gracia, es cruz, y se transformará en gracia de verdad, que es lo que quiere decir cuando dice con una mirada tuya. Nuestro cansancio mirándole a la cruz desde su gracia que nos envía será esto. Y también dice, con una perla de tu collar, o con una vuelta de tu collar, como dicen otras traducciones. Sí, con una perla de tu collar. ¿Cuál es tu collar? ¿Qué collar cuelga de tu cuello? Pues el collar que fabrica en ti la gracia de Dios. El collar donde hay muchas perlas que lo han hecho en ti la gracia de Dios. El servicio y tantas otras cosas como tú puedes hacer. Y esas cosas roban el corazón a Dios, roban el corazón a Jesucristo, porque sencillamente es una gracia suya y Él te la ha dado, pero después ama Él en ti lo que Él te ha regalado. Y a la vez eres amada tú, y a la vez eres preferida tú, y a la vez, pues, no sé, entras en la dimensión de persona querida por Dios, elegida por Dios. Pues bien, hermanas, esto es, digamos, como muy sencillo de entender, pero tiene su intríngulis, tiene su dificultad, tiene su muerte. Tiene su muerte porque el Señor te pide que mueras a tus juicios, que mueras a muchas cosas tuyas, para poder Él darte la gracia de servir a los demás. Porque ese es el problema. Ese es el problema. Que cuando vas a visitar a un enfermo, y cuando ese enfermo te pone verde, y cuando ese enfermo te carga y te cansa, al final, encima, tienes que dar gracias a Dios de que te conceda la gracia de servirle en ese enfermo, de servir a ese enfermo. ¿Os dais cuenta cómo actúa la gracia de Dios? Es mucho tema, ¿verdad? Yo una vez fui a visitar a Concepción Andreu, hace años, y iba, pues como siempre suelo ir, haciendo un beneficio. Qué bueno soy, que voy a visitar a una vecina y a darle la comunión y acompañarla un rato. Y ella, pues, me habló. Y una de las cosas que me habló fue de Jesucristo, el hombre Jesús. El descubrimiento de su vida, porque ella era una, no sé, adoraba al hombre Jesús. Y me dijo tales cosas y me echó tal discurso, que cuando yo marchaba de allí, el Señor me reconvino también y me dijo, ¿te has dado cuenta? ¿Quién ha servido a quién? ¿Quién ha sacado de gracia de aquí? ¿Quién ha sido servido? Tú creías que le ibas a servir tú, porque hacías el sacrificio de ir a verla y además está lejos y además todo esto. Y ahora ha salido de allí sintiendo que la verdad es que ella te ha hecho mucho más favor a ti que tú a ella. Y si tenemos un corazón abierto, cuando servimos a los pobres, a los enfermos, a los viejitos, a los pequeños, a los que no pueden más, al final resulta que el Señor te hace ver que has recibido mucho más de lo que has dado. Que has recibido mucho más de lo que has dado. Ellos han sido los que te han levantado de ti mismo, de tu prostración, los que te sacan de tus reflexiones, que siempre son autoincensadoras, incienso, que te inciensas a ti misma y dices qué buena soy. Nuestras reflexiones siempre son así, son megalómanas. Megalómano significa, pues, no sé, amante de mi propia grandeza, vamos a decirlo así. Entonces, pues, el Señor nos cura con los pobres, nos cura con los enfermos, nos cura con... Yo os estoy predicando, y me parece que os estoy predicando muy bien, pero ¿sabéis lo que os digo? Que estoy temblando. Porque una cosa es, dicen aquí en español, una cosa es predicar y otra dar trigo. Y yo estoy predicando y le estoy diciendo al Señor, Señor, no me exijas tanto como lo que estoy diciendo. No me exijas tanto como lo que estoy predicando, porque es que me muero. Pero bueno, ahí queda. Lo siento. He tenido que decirlo. Me lo ha puesto el Espíritu Santo en el corazón y en la boca. ¿Será que vosotras sois unas perlas preciosas que le habéis robado a Jesucristo el corazón? Seguro que es para vosotras, para mí no, porque soy un pobre inútil. Pero para vosotras seguro que sí. Le habéis robado a Jesucristo el corazón. Y por eso os dice, me robaste el corazón, hermana mía, novia. Me robaste el corazón con una mirada tuya, con una perla de tu collar. Qué hermosos tus amores, hermana mía, novia. Qué hermosos. Y lo puede decir el Señor. Y lo puede decir con belleza de todas vosotras, porque os ha elegido para vivir este don y esta profunda gracia.